En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos, un sábado más a Economía para Todos. Hoy vamos a hablar mucho, lo solemos hacer, pero hoy lo vamos a hacer mucho, vamos a hablar de las cosas del comer. Porque está todo el mundo muy preocupado con la subida de los alquileres. La gente quiere saber si ese mercado, qué es lo que está pasando, porque están subiendo tanto. Claro, luego habrá que explicarles que no está subiendo tanto en todas las zonas, sino que en zonas muy concretas, de sitios muy concretos. ¿Qué se puede hacer para que bajen los precios del alquiler? Si es el momento de comprar, si en todos los lugares los precios están subiendo, porque tampoco es así, si se han recuperado los precios previos a la crisis, que tampoco. Bueno, un poco, ¿qué pasa en el qué está pasando en el mercado inmobiliario? Que está muy movido, lo cual es muy bueno, y hay miedo a algunos de que si hay recalentamiento, pero parece que no. Pero bueno, vamos a tratarlo aquí. Si aquí mis compañeros sí creen alguno que hay un recalentamiento y que podemos estar hablando ya de burbuja, que hablan algunos y tal. Es verdad que hasta falta mano de obra en la construcción. Bueno, es un sector que está moviéndose mucho. Después vamos a hablar de otro asunto del comer, que es los ahorros. Hemos estado escuchando muchísimo estos últimos días a mucha gente, pues que lo mejor es ahorrar, qué hacemos con los planes de pensiones, cambia, va a cambiar lo que tiene que ver con los planes de pensiones, bueno, si es una buena inversión, dónde si no podemos meter el dinero. Si estás en el extranjero, que tenemos muchos oyentes de fuera que nos dicen, oye, pero es que yo vivo fuera, ¿cómo puedo ahorrar? ¿Dónde puedo hacerlo? ¿Lo tengo que hacer en España? ¿Lo puedo hacer en cualquier lugar donde vivo? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy. Por supuesto que vamos a tocar también el tema guindos, pues porque está muy presente y nos interesa mucho como españoles. Y después también un poco, ¿qué está pasando con los presupuestos? ¿No va a haber presupuestos? ¿Va a haber presupuestos? ¿Qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué pasa con el PNV? ¿Qué pasa con el propio gobierno? Que dice, ah, que no hay presupuesto. Pues no me importa. Gobierno por decreto. ¿Qué decretos puede hacer? Que ya hay incluso alguna lista de 3 o 4 que podrían estar en cartera. Bueno, ya ven que son todos cosas que al final tienen que ver con todos, que nos interesan a todos, y empezamos ya.
Economía para Todos con Carmen Tomás. When you were here before, you couldn't look you in the eye.
You're just like an angel. Your skin. Y hoy me acompañan un clásico, Luis Fernando Quintero. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y uno nuevo, un compañero nuevo que se incorpora a Economía para Todos.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Que se llama Fernando y quieres que te llamemos H.Valls.
Yo suelo decir Fernando Hernández Valls.
Fernando Hernández
Valls. Porque si no, mi padre se enfada.
Ah, bueno, pues es que como en algún sitio he visto H. punto, no sé, ahora lo del S, no sé qué punto tampoco está muy bien visto. Mariano punto Rajoy tampoco está muy bien. Pero bueno, pues Fernando Hernández Valls, que nos va a acompañar pues cuando le vaya tocando el turno.
Muchas gracias.
Bueno, nos acompaña hoy, es compañero de La Información. Ya que no haces, venga, te dejo que digas.
Bueno, vamos a hacer un poco de propaganda.
Claro.
La Información, un diario económico que recomiendo a todos los oyentes y espectadores porque, bueno, estamos ahí peleando por abrirnos un hueco. Es un proyecto nuevo y estamos en ello.
Y bueno, y yo les cito mucho porque hacen cosas que están muy
bien. Lo están haciendo muy bien,
lo están haciendo
nosotros
muy
también
bien.
Lo seguimos.
Así que, pues nada, bienvenido y vamos al tajo, que hay mucho tajo. Y en ese primer asunto que queríamos tratar es el de la vivienda. El gobierno está preparando un plan para desde este año hasta 2021. Parece que lo va a aprobar en breve, porque ya lo tenía que haber aprobado, se supone, en enero. Pero bueno, todas las medidas que tome van a tener carácter retroactivo de enero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medidas son de apoyo, de ayuda, de subvenciones, de subvención al alquiler, de los jóvenes, de no sé qué. Todas estas cosas que les gusta a los políticos toquetear. Todos los temas, todas las edades, luego es un lío porque nadie sabe, oye, pero yo entro, pero no entro, porque si yo tengo 34 años y 2 días, y si tengo 35 ya con 3 meses ya no me vale. Total. Bueno, entonces, la cuestión es que hay muchos que ya están diciendo, por ejemplo, un informe que hay en Libertad Digital, pues bueno, que esto lo único que hace es enredar más el sector, que ya está, bueno, pues con precios del alquiler muy altos y que esto puede acabar perjudicando a que los precios, lejos de bajar, van a subir más. No sé, a ver, este primer envite, ese plan que trata de subvencionar el alquiler para un determinado tipo de personas y rentas y tal, efectivamente, te pregunto a ti, porque como tú eres de Libertad Digital, ya sé lo que me vas a decir de momento, vamos a ver la contraportada.
Bueno, yo voy a retraerme un poco atrás. En las pasadas Navidades, cuando un poco antes de Navidades, cuando el gobierno presenta el plan macro, ya empezó a hablar del inmobiliario como un sector que estaba repuntando. Yo, leyendo luego el cuadro macro, me di cuenta de que yo a mí sí me gusta hablar de burbuja. En este momento, yo sí veo que está empezando a haber una burbuja, que es un sector que está, y ahora me explico, un sector que está repuntando con fuerza y que empieza a tener algún síntoma preocupante. ¿El plan de vivienda? Bueno, pues efectivamente los...
Pero ya que lo has avanzado, ¿en qué puntos ves? Porque en la construcción, ¿no? De 900 hemos pasado a 90.000. ¿Burbuja del alquiler? ¿Dónde ves burbuja? ¿En qué segmento?
Bueno, yo veo que en algunas ciudades sí se está empezando a dar vía libre a proyectos urbanísticos que pueden hacernos caer en errores del pasado. Uh-huh. Sí veo que en el alquiler existe una burbuja increíble, con un sobrecoste en los alquileres brutal. Si quieres, hablamos de casos concretos. Yo, por ejemplo, en mi entorno, pues de alquileres subidas de en torno a 200 euros para un alquiler de 600, es decir, 600, 800. Eso me parece en este momento peligroso, de momento.
Son subidas de casi del 40%.
Por ejemplo, es que...
Pero bueno, digamos que estamos hablando de Madrid, Barcelona, Valencia y creo que pues alguna andaluza, Málaga, tal, ¿no?
Sí, quizás las grandes ciudades,
por ejemplo.
Bueno, en Barcelona yo diferenciaría, porque Barcelona no está viendo lo que está viendo, quizá por la incertidumbre esa, ¿no? Del referéndum o del proceso de lo que pueda pasar en Cataluña. El plan de vivienda, bueno, pues efectivamente los arrendatarios son listos y saben que los jóvenes reciben ayudas, saben que los ancianos reciben ayudas, saben... Y se aprovechan de ello. Yo sí veo que eso puede contribuir. Le han dado muchas vueltas en Fomento. Me consta que en Fomento han estado... De ahí este retraso, ¿no? Que hasta se pueda aprobar hasta en marzo y todo, en Consejo de Ministros. Yo sí hablo de burbuja y veo que hay fuentes en el gobierno que me hablan de una preocupación por no controlar un tema que en el pasado fue tan preocupante para la economía.
Le van a echar más leña al fuego.
En esto sí. A ver, yo sería más... O sea, sí que veo que evidentemente hay un sobrecalentamiento del mercado del alquiler. Es verdad que el precio de la vivienda va subiendo, pero es verdad que de una manera paulatina y sobre todo a 2, 3, 4 velocidades, porque es verdad que no es lo mismo ir a buscar los precios o a ver cuál es la evolución de los precios de los pisos en según qué barrios en Madrid, o vete a Castilla y León, o vete a Castilla-La Mancha, o vete a Extremadura. Lo que está sucediendo es que realmente siguen bajando los precios de los pisos porque no se venden, y en mercado de segunda mano o de tercera o de cuarta, pisos muy antiguos en determinados barrios de Madrid, siguen paralizados o bajando. En cambio, en otras zonas están subiendo y a un ritmo que, bueno, se puede entender. Algunos dirán que no suben al mismo nivel que los salarios, pero sí es verdad que empieza a haber más demanda de vivienda porque la situación económica es mejor, porque ya hay más gente que tiene acceso a plantearse al menos el tener una vivienda en propiedad. Pero bueno, no creo que esté subiendo a unos ritmos que sean preocupantes. Además, los visados de vivienda, si comparamos en el 2007 eran 880.000 visados de vivienda, ahora son 100.000 visados de vivienda lo que hay. Todavía no llegamos a esas licitaciones tan extraordinarias. Y luego yo creo que hay una parte que se nos escapa un poco, sobre todo en el tema del alquiler. Yo atribuyo ese sobrecalentamiento del mercado del alquiler en lo que a los precios de los alquileres se refiere, que es verdad que están experimentando una subida muy grande, sobre todo a que hay más demanda. Hay mucha gente que, aunque hay más acceso al crédito, el crédito está más restringido que lo que se experimentaba hace años. Ahora mismo nadie te da un 100% de hipoteca, y menos un 120.
Tienes que tener 40.000 euros.
Tienes que tener un mínimo entre 30 y 40.000 euros ahorrados y disponibles para entregar directamente a una vivienda en propiedad, si no, no tienes acceso a la propiedad. Con lo cual, esa gente va directa al mercado del alquiler. Además, ha habido un cambio de tendencia. Ya hay una generación de de jóvenes, sobre todo, o de no tan jóvenes, mediana edad, que no se plantean la vivienda como condición sine qua non, como era hace unos años, ¿no? Si no tienes una vivienda, bueno, pues poco menos hasta tus padres te miraban mal si no te comprabas una vivienda. Ahora yo creo que ese cambio cultural existe. Con lo cual yo creo que hay una corriente de demanda muy grande hacia el alquiler que no se corresponde con la oferta, y por eso estamos viendo ese incremento de precios tan fuerte.
Pero lo que también estamos viendo en paralelo que mucha gente que está comprando casas las está comprando con la idea de alquilarlas. Es decir, que cuando esas viviendas entren en el mercado del alquiler, pues lo más probable es que acabe bajando algo los precios. Es decir, pero precisamente eso sí se está viendo, que se está comprando para negocio.
Una de las críticas fundamentales que se hace, y en Libertad Digital hemos hecho, y aquí viene lo donde tú me decías, sé lo que me vas a decir, bueno, pues esto era lo que te iba a decir, respecto a los planes del gobierno, no se trata tanto de dar ayudas, que al final repercuten en nuevos incrementos de precio, porque los mismos propietarios que ponen sus casas en alquiler ya cuentan con esa ayuda para subir el precio a los alquileres, sino que lo que equilibraría un poco los precios o pondría ponerlos más al alcance de más gente es que la oferta de vivienda en alquiler subiera. Entonces, en lugar de promocionar con dinero público o subvencionar con dinero público la subida del precio de los alquileres, que es lo que van a terminar haciendo, además de los de venta, lo suyo sería tomar medidas para facilitar que aquellas personas que tengan viviendas en propiedad las puedan sacar al alquiler si no las están usando, o que la inversión en inmobiliaria de cara a poder alquilar después tu vivienda, una inversión, ¿no? Ves un piso que te cuadra, que lo puedes comprar y ponerlo al alquiler al día siguiente para sacarle una rentabilidad, pues que ese tipo de operaciones fueran más fáciles. Esto conseguiría colocar más vivienda en alquiler en el mercado y al final equilibraría un poco los precios, ajustaría con la demanda.
A mí me preocupa el tema de los jóvenes. El tema de los jóvenes que no pueden adquirir un piso en propiedad y que tienen que recurrir al alquiler y adaptarse a los precios de mercado. Es decir, el mercado no está para que un joven con un sueldo donde todavía no ha habido ese incremento de los salarios en base a cómo está marchando la economía, un joven no puede meterse en una vivienda ahora. Ese tema el gobierno no lo aborda, sino que simplemente facilita ayudas al alquiler.
Es decir, yo creo que eso es una de las enseñanzas de esta crisis, que un joven no tiene que estar pensando en comprarse una casa, porque no sabe, mañana le puede salir un trabajo en Barcelona, un trabajo en Zaragoza, un trabajo en Málaga, y está ahí amarrado a la que era lo que pasaba antes, o sea, la movilidad era cero, y ahora los jóvenes mayoritariamente están más dispuestos a yo me voy donde me salga un curro, pero claro, porque no tengo la carga de tener ya el piso en tres cantos. Pero yo creo que eso es una enseñanza buena. Yo creo que los jóvenes, vamos a ver, a los 25 no tiene que estar la gente obsesionada con tener un piso en propiedad. Nosotros, por ejemplo, mi generación, hasta los bien no teníamos un piso en propiedad, vivíamos de alquiler.
No, hombre, lo que sí que es cierto es que a día de hoy todavía no están subiendo los precios de manera que no te puedas plantear una vivienda. Yo creo que sigue siendo un buen momento para, creo que todavía tiene recorrido, sigue siendo un buen momento para si puedes comprarte una vivienda y que sea la vivienda en la que tú quieres vivir.
Pero que no puedes.
Pero es cierto que el acceso al crédito después de lo que hemos vivido es muy complicado.
Es que no te dan un crédito ni tienes 40.000 euros. Vamos, que te lo den tus padres.
Pero el que lo tenga o tenga acceso a unos padres que les puedan dar dinero y se pueda comprar una casa, no es mal momento. O sea, quiero decir, yo personalmente sí que soy más amigo del alquiler porque creo que el dinero se puede invertir o puedes tener rentas más altas en otro tipo de inversiones que no en el inmueble, pero en el inmueble es una inversión que aunque sea para vivir, pues puedes tener ahí un ahorro que dentro de unos años, bueno, pues por lo menos algo tienes. Ahora bien, efectivamente, la movilidad que existe ahora mismo y todas las enseñanzas que nos ha dado la crisis, más el tema del acceso al crédito, hace que el alquiler sea una opción real. Y en este sentido sigue habiendo dos velocidades. Lo que pasa es que donde un mileurista antes podía permitirse una casa en determinados barrios de Madrid, ahora ya no se lo puede permitir ahí. Se tiene que ir a otros barrios de Madrid para vivir en Madrid. En Barcelona pues pasará lo mismo, en las zonas de costa y luego en las comunidades autónomas más deprimidas, pues no sé, por poneros un ejemplo, en Ciudad Real o en Puerto Llano, mis padres, tengo familiares que viven por allí, por esa zona, alquilarte una casa de tres habitaciones y dos baños en una zona buena de ciudad por 300 300 euros la tienes.
Es asequible.
300 euros al mes, ¿eh? Aquí en Madrid, ¿dónde podemos encontrar un alquiler de 300 euros al
claro,
mes?
Claro. Pero y luego, fíjate, yo acudí a las famosas copas de Navidad, que, por ejemplo, tú y yo coincidimos en la de Moncloa,
sí.
¿No?
Bueno, de Navidad. Pero,
la post-Navidad, ¿no?
Pues, Reyes.
Aquí hay una cena de Navidad con promotores inmobiliarios, con empresarios dedicados a esto de la vivienda, al inmobiliario, y se estaban frotando las manos porque veían que los precios se iban a disparar este año. Estaban súper contentos, ya habían cerrado grandes operaciones este año y todavía esperaban que repuntara este sentido. Yo por eso hablaba de burbuja, porque creo que estamos cometiendo errores que cometimos en el pasado y que hemos pagado caros.
Claro, pero por eso tienen que salir, vamos a ver, tienes que promocionar no tanto la subvención, sino que haya más viviendas para que bajen los precios. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso es proteger o hacer que no te ocupen las casas, ¿eh? Que tú tienes una casa vacía y en vez de tenerla vacía, que te entra un ocupa, aparte de poder echar al ocupa al día siguiente y no que encima no puedes echar al ocupa, pues que un tío no te pague a los dos meses a la calle. O sea, intentar que la gente pierda el miedo, que dice, no, pero eso ya está bastante arreglado. No está bastante arreglado, porque ahora además al miedo a que no te paguen y a que te destrocen la casa, está el miedo a que te vas tres días y cuando vuelves, estás tres días y cuando vuelves te han ocupado la casa.
Sí.
Dices, pero vamos a ver, ayúdeme. O sea, en vez de decirle al ocupa, venga, ocupen. El otro día he leído que no sé qué ayuntamiento fue alguien a pedir una vivienda social y tal, porque estaba agobiado, no tenían dinero y tal, y le dijeron ocupa. O sea, sí, es un modo de vida.
Y luego no olvidemos que los alquileres turísticos están reduciendo esa oferta de pisos de alquiler, digamos, para una persona estable, y están encareciendo los precios. Es decir, ahora un inquilino se plantea, incluso la rentabilidad es muy parecida, incluso superior, si lo alquila pues en una plataforma turística o... Eso también es un tema que hay que atajar y quizá poniendo una tasa, un impuesto especial, algo.
Pero eso de todas maneras hay que ir pensando ya que en las grandes ciudades, en los cogollos de las grandes ciudades, al final no vamos a vivir. O sea, al final, como está pasando ya en grandes ciudades de por ahí del mundo, al final en los cogollos de las grandes ciudades hay oficinas, hoteles y pisos turísticos.
Sí,
y ya lo estás viendo, o sea, y el comercio, o sea, en el centro de Manhattan no vive nadie, o sea, y menos que van a vivir, porque además entrar a la ciudad cuesta un pastón, los pisos ni te cuento, o sea, entonces las grandes ciudades van a ser eso, entonces yo no veo que haya que poner tanto tasas y tal, sino intentar que eso, pues que la gente que tiene pisos cerrados los ponga en alquiler, promocionar el alquiler, porque al final ves que en todos sitios del mundo el alquiler tiene mucho más
porcentaje. En otros países de Europa es el 30% de la población la que va al alquiler. En España hemos subido al 20%, pero veníamos del 13%, creo que recordar que era, del 14%.
Que bueno, que en la crisis nos ha venido bien porque, mira, la gente que tenía el piso por lo menos tenía su piso y no tenía que pagar una renta, y el abuelo ha podido con su pensión ayudar al hijo. Si hubiera tenido que dedicar parte de su pensión al piso, pues...
Y que el alquiler al final es un modelo que permite tener una vivienda aparente, podemos decir, o digna, como queramos, a gente que no la podría tener porque no tendría acceso al crédito para poder comprarse una casa. Bueno, el alquiler yo creo que sigue siendo una buena solución, y yo estoy de acuerdo con Carmen que lo ideal para poder ajustar los precios es que salgan más, que haya más, o que suba la oferta de vivienda en alquiler y con modalidades diferentes. Hay empresas dedicadas a la inversión inmobiliaria y a la microinversión inmobiliaria que están promocionando este tipo de inversiones, y yo creo que pueden funcionar. En cuanto a lo de la burbuja, yo sí que veo que puede, y es, digamos, lo que he estado leyendo últimamente, desde hace ya un par de años, que donde sí que parece que hay una burbuja a nivel macroeconómico es burbujas de deuda pública a uno y otro lado del Atlántico. Esto es lo que hay algunos analistas que están viendo y donde tienen bastante temor. Respecto a si empieza a haber burbuja o no inmobiliaria porque van a subir los pisos o hay mucha previsión de subida de pisos, hombre, venimos de un suelo que lo tenemos de antes de ayer. El suelo, quiero decir, los precios más bajos que hemos visto de la vivienda en los últimos años, el precio de la vivienda tocó suelo hace muy poquito.
Pues hay zonas de España, donde aún están
en caída
un 30 o un 40%
por encima de lo que
valían en su momento.
Sí, sí, sí.
O sea, que no, vamos a ver, que es que a veces...
No, hay sectores que evidentemente no han notado la crisis, el sector de lujo es uno de ellos, y por ejemplo hay una promoción inmobiliaria en Madrid fantástica de lujo, que es la Gasca 99.
Ah, sí, la de la gasca, vamos, pues, se lo quitan de las manos.
Claro, o sea...
Entre otras cosas porque están viniendo pues venezolanos, rusos, chinos, con mucha pasta.
Mira, pero además, en la época de burbuja, se concedían 1,2 millones de créditos hipotecarios para comprar 700.000 viviendas. O sea, era mucho más el nivel de crédito que se concedía que realmente el número de casas que teníamos. Ahora, lo que nos están diciendo los expertos del sector es que se está comprando mucha casa al contado. Mucho extranjero que viene aquí de rebajas, porque en España estamos
de rebajas.
Pero la mitad,
¿eh? Creo que la mitad de las casas que se venden prácticamente se venden a tocateja.
Al contado. Este porcentaje se ha dado la vuelta. Ahora hay más casas vendidas que créditos hipotecarios concedidos. Entonces, ese es uno de los indicadores que nos dice, hombre, se puede estar calentando el mercado. Evidentemente yo creo que hay mucha tendencia a subir, hay mucho margen para subir precios todavía, la mano de obra no es la que era, hay cada vez falta más mano de obra, lo cual encarece o puede empezar a encarecer también la vivienda, y yo creo que hay una serie de factores que todavía va a permitir un ajuste al alza, pero que en el momento en el que el crédito se corte, en el momento en que los extranjeros dejen de venir con la billetera llena para comprar, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo creo que lo que es síntoma de burbuja pura y dura, al menos como la que hemos vivido, yo creo que se está viendo una recuperación del sector, pero no sé si me atrevería a decir que empezamos a ver síntomas de burbuja.
Hombre, los expertos que consultamos nosotros mucho, pues no sé, Bartolomé, ¿no? José Luis Ruiz Bartolomé, la gente de Fotocasa, la gente de Idealista y tal, desde luego no están en eso, porque ellos tienen un poco en la cabeza el global de España. Entonces puedes decir, oye, pues sí, en algunos barrios de Madrid, que tampoco en todos los barrios, puedes decir, el barrio de Salamanca, pues sí, ahí los precios ya están prácticamente a los precios de como estaban en la burbuja. Pero luego ellos, que tienen en la cabeza todas las zonas de España, dicen, mira, no. Es más, yo le pregunté al otro día de Fotocasa, digo, pero por ejemplo, ¿sabéis cuántas, porque esta es otra, cuántas viviendas no se van a vender nunca? O sea, es que hay promociones y promociones de casas que es que no se van a vender nunca. Sí, sí. O sea, nunca. Sí. A ningún precio. O sea, ningún precio, porque se hicieron en sitios insólitos donde dice la gente ya, no. Aunque te lo dejan en nada y es que no vas. Que pintas ahí en medio de un... Si vas por las carreteras y ves unas promociones que dices, pero madre mía, ¿quién se le ocurrió hacer estas casas aquí? Estábamos locos.
No, y que también se diversifica un poco la inversión inmobiliaria. También no sé si estarás de acuerdo conmigo, Fernando, en el negocio hotelero. O sea, lo que antes se iba todo a vivienda, residencial o de inversión, o incluso deuda, ahora se está yendo mucho también al tema hotelero. Está tirando, está llevándose un porcentaje importante de la tarta de inversión.
Fijaros, yo el otro día, viendo las propuestas, no estaré de acuerdo con este partido, pero viendo las propuestas de Podemos en materia de vivienda, una idea iba en la línea hasta que comentamos de incrementar la oferta para que bajen los precios y no se disparen, ¿no? Y era la de arrendar, la de
expropiar. Claro.
No decían expropiar ellos, pero...
Bueno, decir, ya, pero vamos.
Las viviendas vacías a partir, a los grandes...
De no sé qué tiempo, sí.
Grandes propiedades. Bueno, eso, claro, yo no estoy de acuerdo con expropiar a una persona una vivienda que lleve vacía 6 meses, un año, o lo que sea, ¿no? Pero sí esa idea de poner en el mercado más viviendas para que los precios... Pues,
hombre, pero puedes incentivar que esa persona que tiene la casa vacía...
Favorezca.
Le puedes favorecer, claro, poniendo una nueva ley de arrendamientos urbanos en el que se proteja al propietario.
La rapidez en echar a un tío que no te paga, ya
por
está.
Por ejemplo,
o sea,
ya está.
Punto.
Con,
si
eso,
es que
con eso saldría más de la mitad de esa
vivienda. Por ahí, por el
vacía,
mundo, al segundo mes que no te paga alguien, no tienes que estar yendo a esto, yendo a lo otro, 6 meses, 8 meses, ¿no?
Además,
es que es rápido.
Se parte ese tipo de propuestas de la expropiación, parten de la idea de que el que tiene una casa vacía, la tiene vacía porque es un avaro y no quiere que nadie le...
Porque le da la gana.
Porque le da la gana
lo primero.
Y porque si le quiere sacar dinero a esa casa, sabe que tiene un riesgo y no lo quiere asumir. No quiere asumir el riesgo de que luego tenga la casa ocupada durante 3 años y no le pueda sacar.
Bueno, vamos a hacer una brevita pausa para la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y es noticia de la semana y muy buena, porque la planta de Figueruelas fabricará en exclusiva la nueva generación del Corsa y además el montaje del modelo en una versión totalmente eléctrica a partir de 2020. De esta forma, Opel garantiza el empleo y la supervivencia de la planta después de los problemas que han tenido por las negociaciones del nuevo convenio, que por cierto estará vigente 5 años. La planta va a trabajar a todo gas, 480.000 vehículos anuales con 6 turnos durante 5 días a la semana.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Es información.
Le pagó el dinero de todos los españoles.
Investiga la presunta caja B.
Con Pedro Sánchez, interlocución directa, Mariano Rajoy y con Alberto.
Goleador con respecto a otros años en los que ha sido muy goleador.
Es análisis.
¿Cuál es el recorrido de esta medida? Te diré que poco.
Es un retroceso. Vamos a las jornadas de aquellas.
Intenta recuperar la iniciativa para frenar el ascenso de Ciudadanos.
Es que todavía tengamos una tasa paro del 16,5%.
Es radio. Ideas claras.
Vamos con otro asunto que nos interesa mucho a todos porque bien porque eres joven, bien porque eres mediano, bien porque estás ya cerca de la jubilación, son las pensiones. Pero más que las pensiones, ¿qué hacemos? ¿Qué están pensando hacer para que, en fin, para que todo el mundo cobre una pensión medianamente digna? Bueno, pues esta semana pasada, como saben y lo comentamos aquí, pues el gobierno está haciendo, lanzando un montón de ideas, aparte de la de poder trabajar cuando te jubiles y cobrar la pensión y algunas otras. Por ejemplo, se le ocurrió, que todavía no está aprobado, pero están en ello, que tú puedas recuperar tu plan de pensiones a los 10 años. Por ejemplo, los de a partir de 2015, pues ya se podrían cobrar en 2025. Tú podrías liquidar tu plan de pensiones, que como saben hasta ahora solo se podía hacer por dos, tres razones muy, muy, muy particulares antes de jubilarte. Bueno, pues ahí dejó en esa propuesta y de ahí pues han surgido varios datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto dinero en el 2025 se podría poner en circulación si todos los que tienen un plan de 2015 recuperan su dinero? Pues oye, son más de 60.000 millones. Pero, pues es una medida que puede ser discutible o no, pero ¿qué más cosas se pueden hacer con el dinero? ¿Dónde puedes ahorrar para complementar esa pensión? Bueno, ya sabemos que lo de ahorrar a la izquierda no le gusta nada. Ya enseguida empezó. Esto beneficia a los bancos, esto beneficia a las aseguradoras, esto es todo un conchaveo para dar negocio a tal. Oiga, no, que es que hay que ahorrar, porque si no ahorramos, le dicen, es que ¿de dónde vamos a ahorrar? Bueno, pues de donde se pueda, y si este mes no se puede, no se puede, si el año que viene se puede, se puede. Entonces, ¿dónde se puede ahorrar? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece que son fundamentales son los planes de pensiones de empresa, que lo tienen en muchísimos países. ¿Por qué aquí no? Además, podría ser una forma de no ser el salario, es formar parte del salario, pero como complemento salarial, como incentivo, tener un plan de pensiones de empresa que tú además luego te lo puedas llevar a otra empresa. No sé, cosas de este tipo que además nos preguntan mucho, como les he dicho antes, nuestros oyentes y espectadores, pues porque algunos jóvenes o no tan jóvenes, mediana edad, pues viven fuera, trabajan fuera y no saben muy bien si pueden traer ese dinero, si les conviene, o si pueden invertir en el país donde viven. No sé cómo veis este asunto del ahorro, que es verdad que esta semana se ha tergiversado muchísimo, porque enseguida que hablas de ahorro, alguien del gobierno o del PP habla de ahorro, ya están ¡buh! Es que ya están con los planes privados, no es que estos que nos quieren el derecho a la pensión y tal, y se ponen muy nerviosos cuando hablas de ahorro.
Pero fíjate, yo suelo hacer de periodista a veces y me paso por las declaraciones de bienes de los diputados que van actualizando periódicamente. Si te das cuenta, los diputados de la izquierda son los que más planes de pensiones tienen, más que los del PP incluso, de Ciudadanos, ¿eh? O sea, es curioso que luego los critiquen, pero bueno, invito a que es público en la página del Congreso o del Senado, está ahí. El ahorro, en primer lugar dejar claro que las pensiones no van a desaparecer, o sea, es un derecho constitucional que todo español tiene garantía de que va a haber pensión. Ahora, ¿en qué cuantía? Ese es el problema, ¿no? Entonces, el ahorro hay que ahorrar, efectivamente, hay que ahorrar. A mí me gusta mucho la bolsa. Yo me inclinaría por la bolsa, y hay varias posibilidades ahí. A mí me gusta, por ejemplo, en primer lugar, la oportunidad de invertir en Socimis.
Eso, porque no directamente, sino a través de
Fondos, por ejemplo. Otra opción es depositar tus ahorros, confiar una parte de tus ahorros en, en un fondo de inversión y que ellos muevan ese dinero.
Socimis,
¿no?
Que tiene que ver con el sector inmobiliario que hemos hablado antes.
Efectivamente, las socimis que se pueden beneficiar de ese incremento que pueda haber en el mercado y bueno, que los pisos se van revalorizando. Yo sí que recomendaría diversificar, es decir, poner los ahorros en varias opciones. Y a mí me gustan mucho las empresas del IBEX, ¿no? Pues se ve claramente que hay algunas empresas que en los próximos años van a empezar a salir al extranjero con potentes contratos y que probablemente peguen un subidón importante en bolsa. A mí es que me encanta la bolsa y me encanta ver la cotización, todos los días la veo. Mi opción es esa.
Hacerte ahí tu
mini cartera, ¿no?
Tu mini carterilla.
Y vas jugando.
A mí en esto siempre me gusta recordar una cosa que el profesor Raga nos recuerda cada vez que sale este asunto, y es que la pensión, efectivamente, lo decía Fernando, es un derecho, pero es un derecho a cobrar algo. No a cuánto vas a cobrar. O sea, tú porque cotices por X no significa que te vayan a guardar.
Te lo han ido cambiando, claro. Y no lo han ido cambiando.
Pues
o sea,
siempre hay que recordar, el dinero que tú aportas en cotización va a pagar la pensión del que se jubila hoy. No se guarda en una bolsita para cuando te jubiles tú. Esto hay que recordarlo.
Pero,
por eso,
perdona,
es importante ahorrar.
Y no con las mismas reglas, porque no, claro. Recuerdo que no hace tanto, a lo mejor se cogían los 7 últimos años para el cálculo de la pensión. Luego fueron 15. Ahora van hasta 25.
Pero luego eliges tú cuándo.
Claro, te van cambiando las reglas. O sea que en cada cambio de regla es siempre para que sea menos.
Claro, porque España tiene un problema demográfico importante que incide de lleno en el tema de la pensión pública. Entonces, de acuerdo todos en que hay que ahorrar. Hay que ahorrar el dinero. Luego tenemos que ver, primero, cómo ahorramos. Yo tengo muchos peros a los planes de pensiones, pero bueno, es uno de los sistemas...
Es que mi asesor, ya lo dije el otro día, me corta la mano si meto un euro ahí.
Claro, pero el plan de pensiones, ¿cuál es el problema básico del plan de pensiones? El plan de pensiones está muy bien porque es un dinero que tú ahorras, no puedes rescatar, que al final es el español medio, parece que es lo que entiende, ¿no? Yo tiene que ser un sitio donde lo mete y donde no lo pueda coger, porque si no lo termino cogiendo, ¿no? Bueno, pues en este sentido está bien porque es una manera de ir ahorrando todos los meses, una aportación que tú puedas tener y... al cabo de los 10 años o de los 15 o de los 20 o cuando te jubiles o 5 años después de jubilarte, puedes rescatarlo como quieras.
Y te meten un palo que no
veas. El problema es que en el momento en que lo rescatas no es como un fondo de inversión o como otro tipo de inversiones que se graban al ahorro y además se graban sobre la plusvalía, es decir, tus aportaciones menos lo que has ganado. Entonces, es justo el beneficio que tú le has obtenido lo que Hacienda graba. El problema del plan de pensiones es que en el momento en que lo rescatas te graban desde la primera aportación que has metido hasta lo que has ganado, es decir, el 100% del dinero que tú rescatas. Y eso es un bocado muy importante para Hacienda y te hace perder toda la rentabilidad que le has obtenido a ese fondo. Por eso digo que yo tengo muchos peros a los planes de pensiones. Luego, a la hora de dar el paso de ahorrador, vale, yo he ahorrado, tengo un dinero ahorrado, ahora cómo lo invierto, ¿no? Vamos a dar el paso de ahorrador a inversor. Nosotros hemos tenido...
Bueno, pero aquí le estamos proponiendo a la gente más joven que no va a hacerse un... O sea, que lo que tiene que intentar hacer es ir ahorrando algo al mes de lo que le vaya sobrando. Entonces, que se vaya haciendo ahí una huchilla de nada. A lo mejor le puede parecer que 20 euros al mes es una chorrada. Sí. Bueno, pues no, porque 20 euros al mes todos los meses...
Es un dinero muy importante. De hecho, están saliendo ahora aplicaciones en startups españolas muy novedosas que llevan en el mercado, te diré, no más de un mes y que se dedican precisamente al microahorro para este público más joven. Decir, oye, vas a empezar a ahorrar sin tú darte cuenta de que estás ahorrando y vas a terminar ahorrando 500 o 1000 euros al año sin prácticamente darte cuenta y además de una forma divertida. Pues es importante ahorrar. Que podemos ahorrar 5, como dice Carmen, 5, 10, 15, 20, 50 euros, 100, 500, lo que podamos ahorrar, hay que ir ahorrándolo. Y luego lo suyo es sacarle partido. ¿Dónde invertir? Pues ahí estoy con Fernando. Hay que diversificar. Lo que más rentabilidad da es la renta variable, es la bolsa, las acciones. Y luego, pues hay tantos tipos.
Pero, hombre, como las acciones da un poco de vértigo.
No, hombre, pero hablando un porcentaje de tú.
No, pero estamos hablando de un fondo que invierte en renta. O sea, no que tú en tu casa te pones. Porque eso es hay que ser un. Vamos a ver, hay que decirle a la gente, hay que saber. O sea, esto de yo me meto ahí y entro, hombre, y salgo.
Hay un riesgo,
y no,
claro.
Y hay un riesgo. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar. Mira, yo diría que hay que asesorárselo primero.
Yo daría unos consejos básicos. Primero, si puedes formarte, fórmate. Si no puedes o te da pereza, al menos asesórate bien. Claro. Búscate un asesor financiero que sea bueno, que tú te lo puedas permitir. Ahora mismo los robo-advisors son muy económicos. Puedes acudir a ellos y te hacen un perfil de inversor donde vas a ver cuánto dinero quieres ganar, cuántas son las aportaciones que puedes hacer y cuál es el nivel de riesgo que quieres asumir. Y con esas tres patas básicas, ellos te hacen tu perfil de inversor y te dicen, vale, pues mira, tienes estas posibilidades. Puedes invertir en fondos de gestión activa, que es que un señor que se llama gestor coge tu dinero y te lo va invirtiendo en donde él cree que vas a obtener más rentabilidad. Y si tú te fías mucho de él y sabes y entiendes cuál es su filosofía de inversión y cómo invierte él su dinero y te gusta, pues puedes invertir ahí. Al menos una parte de tu cartera. Otra parte la puedes meter, por ejemplo,
en
commodities o en valores refugio, como puede ser el oro. Dices, pues yo un 10% de lo que quiero ahorrar lo que voy a meter en oro. Otro poquito en renta fija, que dicen que es muy seguro. Yo soy de los que piensa que la renta fija es un gran riesgo con muy poca rentabilidad. Pero bueno, hay gente que dice que es la mayor... O al menos siempre se meten en los planes más conservadores, se meten más porcentaje de renta fija. Tienes que invertir en emergentes también, una parte. Otras partes en indexados, en gestión pasiva. En una parte referenciarla a algún índice que te guste y que lo lógico es que a largo plazo vaya creciendo. Y entonces es diversificar tu cartera, pero sobre todo yo uno de los consejos que siempre doy a los amigos que me dicen, oye, ¿dónde invierto mi dinero? Nunca le digo dónde, perdón, pero siempre digo, invierte en algo que entiendas. Eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental. Si vas a invertir en un fondo que está indexado al IBEX, ¿qué significa lo que es un fondo y lo que significa que está indexado al IBEX y los riesgos que estás asumiendo? ¿Que quieres ir a gestión activa? Gestión activa. ¿Que tú prefieres formarte, hacerte un curso y ponerte a manejar tu dinero? Dice Fernando, a él le gusta mucho la bolsa. A mí también me gusta mucho ver y adivinar qué valores. Pero siempre tengamos en cuenta que como te la juegues a un valor en bolsa o a dos valores, estás jugando.
Lo normal
lotería.
Es que entres cuando ya no tienes que entrar y te vayas cuando
porque
no te
porque las
que
emociones, o sea, entran mucho en juego en
esto
en
de
la
lo
bolsa.
Del último duro que lo gane otro, está el eslogan existe, pero luego siempre intentas, ay, y entonces, y sobre todo como dicen mucha gente, cuando te dice, no se me molesten los taxistas, pero cuando un taxista ya te dice que entres en la bolsa, es cuando no tienes que entrar ya, porque ya está todo el mundo y allá te tienes que ir.
Bueno, eso ha pasado ahora mucho con el Bitcoin.
Va a caer.
El Bitcoin, de repente, sí, vamos.
No, luego hay que tener en cuenta también que el dinero es miedoso, es decir, en cualquier aspecto emocional puede hacer que un valor caiga y puede provocar un daño serio, ¿no?
Pero seguro que cuando tú sientes el miedo, los de verdad ya se han pirado.
Claro,
con lo cual te pilla.
Sales perjudicado. Tema Bitcoin. Yo.
Ya sí, remata con esto.
Sí que fui partidario de invertir en Bitcoin, pero hace a lo mejor un par de años. Ahora yo recomendaría no invertir en Bitcoin, porque efectivamente eso está.
Pues si lo hiciste, te forraste.
No invertí.
Porque dicen que el que me metió un euro ahora tendría,
bueno,
no sé cuánto.
Yo publiqué una noticia diciendo que Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, invirtió 52 euros y llevaba 4.000 y algo.
¡Hala! Mírale, qué listo.
En Litecoin, que es un tipo de moneda virtual.
Sí, señor Echenique es especular.
Uy, sí.
Esa palabra que tanto alergia le da a la izquierda, eso es
especular.
Pero ves,
pues eso luego al final no se sabe.
Sí, sí.
Claro, cada vez que abra la boca, ¡pa!
Pues lo mismo, la declaración de bienes de su época en el Parlamento aragonés, ahí estaba.
Luego, hay una cosa que me gustaría decir.
Sí, pero ya liquidamos el asunto, que tenemos dos más.
Un minuto. En todos los diálogos en libertad que celebramos en esta casa sobre alternativas de inversión, que llevamos 4 ediciones, cada uno de los expertos que ha venido ha dicho siempre lo mismo. Señores, ustedes tienen su dinero, no saben dónde meterlo, infórmense. O sea, si cuando van a cambiar de coche miran 7 modelos diferentes, acuden a 16 concesionarios, claro, miran pros y contras, precios, consumo, cuánto gastan de rueda, qué mantenimiento tiene, hasta que se deciden y cogen la mejor de las decisiones que podrían tener en el abanico que tenían, con sus inversiones hagan exactamente lo mismo. Mírenlo bien, asesórense, vean cuál es la mejor de sus opciones, porque productos en el mercado para invertir hay infinidad de ellos para todo tipo de perfiles de riesgo.
Lo mío es más de andar por casa, porque vamos a ver, si te duele el alma vas a un cura. Si tienes algo de depresión vas a un psiquiatra, ¿no? Y si no un poquito menos lo tienes claro algo, vas al psicólogo. Pues, si vas a hacer algo con tu dinero, asesórate, porque es que vamos a ver.
Hay que buscar un buen asesor.
Hay que buscar a alguien que te diga, no lo que te diga el del banco, que lo hará con toda la buena voluntad, el que primero que está allí, porque primero él tampoco a lo mejor lo ha entendido, como ha habido tantos productos que han vendido que luego ni los entendían ellos, que también los compraron, por cierto. La mayoría de la gente de las sucursales también estuvo damnificada. Bueno, vamos con otro asunto que es muy interesante, que es el lío que se traen, como se traen el lío Ciudadanos y el PP, que ya no se quieren, se han desenamorado, pues resulta que andan a la gresca y, entre otras cosas, no le quiere apoyar los presupuestos porque el PP no echa a senadora Barreiros. Pero es que no vale con eso solo, es que el PNV se ha subido a la parra y ya está, que si el derecho a decidir, que si la autodeterminación, todo para tampoco aprobar los presupuestos. Con lo cual nos encontramos con que estamos ya mitad de febrero, que tienen hasta finales de marzo, que ya están prorrogados, pero podrían entregarlos todavía hasta finales de marzo, primeros de abril, y que no se ve claro cómo es la cosa, hasta el punto de que, bueno, está un poquito molesto Montoro, miren lo que dijo esta semana.
Y otros grupos pues no hacen más que poner inconvenientes, pegas, se les ha ocurrido a comienzos de enero, lo que nos hace dudar sobre lo que es su compromiso.
Porque la teoría es que ellos sí quieren, o sea, el gobierno sí querría unos presupuestos, pero dice que la culpa lo tienen los otros, que no hacen nada más que enredar. ¿Y qué se les ha ocurrido, se le ha ocurrido al gobierno? Pues, oye, pues no que va, no hacéis, tenemos presupuestos, pues vamos a gobernar por decreto. Y ya hay una especie de lista de, pues oye, venga, el sueldo de los funcionarios y a mojarse todo el mundo. Ya no se puede, la medalla ya no se la puede poner Ciudadanos, claro. La quinta semana de paternidad, las 4.000 millones del fondo de para las autonomías y así, y a gobernar por decreto. No sé cómo lo ves tú, Fernando.
Bueno, yo me voy a mojar. Yo digo que no va a haber presupuestos en 2018. Más que nada, bueno, lo comenta el ministro Montoro, no hay tiempo. Y más que nada también por una cosa que nos has citado, es la situación en Cataluña. Hasta que no se solucione la gobernabilidad, bueno, allí, claro, el PNV no va a girar. Y cuando se solucione la gobernabilidad, que será a mediados de marzo o finales, no hay tiempo. Viene la Semana Santa y no hay tiempo. Por tanto, vamos a vivir con los presupuestos prorrogados, cosa que perjudica a todos los españoles. Hacienda está en registros máximos de recaudación, rozándolos. Estamos creciendo a un ritmo del 3% y los españoles queremos tener ese dinero en nuestro bolsillo y no lo vamos a tener. Yo creo que eso tenemos que reprochárselo a nuestra clase política, que no sabe ponerse de acuerdo por cuestiones partidistas.
Pero por decreto, ¿qué puede hacer que mejore eso que tú estás diciendo?
Pues por decreto las cosas que se están manejando, desde la equiparación a los policías y guardias civiles con los cuerpos autonómicos, la bajada del IRPF a las rentas más altas, o
Más bajas,
o bueno, la subida de sueldo de funcionarios. Esos son los tres decretos que maneja ahora mismo el gobierno, que puede aprobar en breve. Pero yo quiero que gobierne para todos los españoles, no solo para unos pocos de cara a unas elecciones en 2019 municipales y autonómicas. Es decir, no está gobernando para todos. Tema PP, Ciudadanos, yo lo veo que hay algo de fuegos de artificio. Me explico. El señor Rivera y el señor Rajoy estaban reunidos en Moncloa el 27 de diciembre, hablando de cómo gestionar la cuestión catalana. Sí, es cierto que ahora esta semana ha sido declaraciones duras, pero yo todavía no he escuchado al señor Rajoy haciendo una declaración altisonante de Albert Rivera, ni viceversa. Es decir, son de momento segundos niveles. Cuando vea a Rajoy decir rompo con Ciudadanos,
bueno,
daré el
Rivera,
pacto.
Bueno, Rivera le puso el otro día de chúpame domine a Rajoy en el Congreso. Pero vamos, era todo... Sí,
Rajoy está jugando en un equilibrio. Por un lado sabe que necesita Ciudadanos para gobernar, pero por el otro está viendo que le está comiendo la merienda. Y en lugar de, empezar a tomar iniciativas, hablabas de las que están poniendo encima de la mesa, pero de bajadas reales de impuestos, en serio, no está teniendo ninguna.
Yo no estoy de acuerdo con que le necesite exactamente para gobernar, porque aunque le votara las cosas no salen. O sea, y tiene la prueba, bueno, por supuesto. Aunque Ciudadanos
ahora
dijera
mismo,
que sí, da igual.
Ahora,
si PNV
ahora mismo
no,
Carmen, pero después de unas próximas elecciones, si entre los dos suman mayoría, sí, pero lo que sabe es que según están saliendo las encuestas,
pero,
desde luego mayoría absoluta al PP
todo
no va
eso,
a coger.
Todo eso es ciento volando. O sea, ahora mismo el que gobierna es Rajoy. Y aunque Ciudadanos ahora le ponga las peras al cuarto y tal, al final es igual. Si es que aunque sumen los dos, no suman.
Pero es que los decretos que está manejando el gobierno son tan claros que van a salir. Es decir, el PSOE
claro,
no puede votar en
¿quién
contra.
¿Quién va a votar en contra de la subida de los funcionarios?
O de
bajarle el IRPF a las rentas bajas. Pues es que el PSOE ya ha dicho, además, que algunos de los decretos está dispuesto a leerlo y a votarlos. O sea, que no va a necesitar a Ciudadanos.
Ay, están que tocando es la jugada a todos los sectores.
Que es la jugada del gobierno. Es decir, si es que no os necesita, que no me da, no os necesito. Por decreto, venga, a ver, ¿no quieres subir el sueldo a los funcionarios? Vas a tener que votar que sí.
Ahora, el tema más preocupante...
Pero es electoralista todo lo que están haciendo. Yo creo que son cálculos electorales todos los decretos que están poniendo encima de la mesa.
A ver, bueno, Fernando.
El primer electoralista Ciudadanos, al que tiene una cara de querer elecciones, pero vamos.
Pues fíjate de las encuestas, porque luego las encuestas le ponen muy bonito, pero luego la realidad no es tan bonita. Sí. Y
bueno,
eso ya lo
pasó,
ha visto.
Ya pasó en 2016,
eso ya lo ha visto Ciudadanos. Y Podemos, que iba a gobernar este país, según Metroscopia. Y fíjate dónde está ya. Pues menos mal que iba a gobernar España.
Sí, bueno, pero...
Quizá el tema más preocupante de esta falta de acuerdo, este fuego cruzado, es la financiación autonómica. Es decir, que no se pongan de acuerdo un año después de esa conferencia de presidentes donde dijeron en 2017 la vamos a sacar adelante. No la han sacado, ni siquiera se han sentado.
Ni ganas.
Y ahora que hay que esperar a Cataluña, el futuro gobierno catalán, que será independentista, a lo mejor no tan radical, pero irá en esa sintonía. Es decir, la final...
Yo como tú me mojé el jueves en el programa de en Casa de Herrero y dije no solo que no va a haber presupuesto, sino que me huele que les da igual. O sea, que en el fondo, mejor. Fíjate,
hombre,
lo que te
digo. Ya hemos
visto... Montoro ya ha llegado a un punto en el que mejor, porque mira, ahora os voy a dar lo de los funcionarios, lo vais a tener que votar. ¿Queréis dinero para las autonomías? Ah, pues venga, PSOE, a votar, porque ¿cómo va a votar el PSOE en contra de que se le den dinero a las autonomías?
Sí, sí, lo
puedo.
Claro,
no. Y
mientras
perdonar
tanto,
los
Ciudadanos
intereses del FLA, que
no se
otra.
Puede poner ninguna medalla. Mira, estas medallas no se las puede poner Ciudadanos. No, se las va a poner Montoro.
Y no hemos hablado de eso que dicen, que quieren perdonar los intereses del FLA. Son 5.000 millones.
No, pero se han desmentido totalmente. Bueno, pero bueno. Yo
creo que es una antesala. Yo creo que en algún programa próximo volveremos a hablar.
Vale, pues
de eso.
Volveremos a hablar. Mientras tanto, os voy a contar una cosa, sobre todo a Fernando, que es nuevo y no lo sabe, porque mira...
Ah, pues atiende, porque esto es fantástico.
¿Tú sabes, Fernando, quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado? ¿El mando a distancia electrónico? ¿Los sistemas inverter de climatización? ¿A que no lo sabes?
Yeah.
Pues fue Toshiba, que lidera la innovación en calefacción y aire acondicionado. ¿Por qué? Porque tiene sistemas de bomba de calor inverter que son eficientes, fiables, duraderos y estéticos, además. Y lo más importante, protegen su bolsillo. ¿Por qué? Porque consumen menos energía. Y además protegen el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no tienen emisiones nocivas. Y, por supuesto, el confort de tu casa lo regulas de forma electrónica. Así que ya lo saben, quiero un Toshiba, escríbanlo en su navegador y le van a mandar a un profesional que le va a hacer un estudio no solo de su casa, también de su negocio. Toshiba, aerotermia.
La aerotermia.
Bomba
Toshiba
de calor. Ahí estamos. Ahí está nuestro Víctor animando esta última parte del programa que va de guindos. ¿Por qué va de guindos? Porque el jueves por la tarde fueron al Parlamento los dos candidatos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Y, ¡ay, qué casualidad! ¡Ay, que no me lo sabía yo! Que la izquierda más Ciudadanos iban a decir en esa comisión del Parlamento que le gustaba más el irlandés. Bueno, pues así ha quedado. Ha quedado que ha quedado nada menos que el Parlamento Europeo. ¡Hala! Y había 10 diputados en esa comisión. Pues que no le gusta a Guindos, que le gusta mucho más el irlandés. Bueno, pues muy bien. Pues no sé cómo lo visteis, si es muy importante o menos o regular, pero aquí lo importante se cuece el lunes, ¿no?
Sí, bueno, el lunes es cuando se elige, ¿no, Fernando?
Sí, es el Eurogrupo, aquí lo dice.
Y ahí parece que lo tiene bastante hecho.
No, yo creo que el gobierno...
Eres muy a mojarte como yo.
Sería, yo creo que la sorpresa mayor que se ha llevado Rajoy en sus 7 años en la Moncloa, 6 años en la Moncloa. Yo creo que eso, no hay opción a que Guindos no salga elegido. Vamos, los gobiernos que ya han transmitido o dejado caer que apoyarán son bastantes, empezando por Alemania, Eslovaquia, etcétera, Italia,
Portugal,
y ahora me contaban, por ejemplo, que estaban intentando amarrar si no está ya el apoyo de Francia. Es decir, recordemos a los oyentes, espectadores, que hay que conseguir el apoyo del 65% de la población europea. Yo Yo creo que el gobierno se lo tiene hecho, vamos.
14 Guindos, tienen que votar como mínimo, ¿no? 14 ministros.
Guindos ya se ha despedido de todo el mundo, de los principales banqueros. Hacía una crónica el otro día diciendo en la información, diciendo cómo Guindos había visto en su despacho, en los despachos de los banqueros a cada presidente de las entidades, diciéndole que su periodo en Madrid había terminado. Entonces, eso está bastante amarrado.
¿Y no les decía a quién le iba a sustituir?
No, yo creo que eso es secreto de sumario.
Algún banquero me dijo a mí que, bueno, que eso de que no es muy Guindos, no es muy partidario. Alguno no es muy partidario.
Hombre, es que,
¿no?
Es que Guindos...
No.
Es que la
de los top, ¿eh?
La era Guindos en la banca, en los grandes bancos no tienen en buena estima Guindos.
No, es que además Guindos ha ido un poco, en algún momento ha ido un poco de sobrado, ¿eh? Y algún banco ha ido y le ha dicho, oye, tienes que meterte aquí en Bankia, tienes que meterte tal. Y ha dicho, no, yo no, ahí no, yo ahí no. Yo donde tú me digas, no.
No, bueno, y todo el tema de las provisiones, todas las exigencias que ha metido en el mercado, todo el tema de las fusiones. Ha sido un periodo, la verdad, que yo creo que revolucionario para la banca en España. Se ha reducido mucho el sector, que estaba había muchísimas entidades, ahora hay muchas menos. Y evidentemente pues habrá muchos banqueros que no tengan un buen recuerdo del
pero
del
bueno, señor en general la verdad es que el currículum es bueno, porque es que ha estado en los peores, le ha tocado bailar con la más fea. Al final no le ha salido mal el baile, España está creciendo, España tiene un mayor prestigio, la deuda española está... Hoy había un cuadro, no sé si en tu periódico... como está todo el mundo mirando al bono americano, ¿no? Este, el famoso 3%, que está todo el mundo que le tiemblan las piernas, si llega al 3% y están siguiéndolo, como seguíamos nosotros la prima de riesgo, pues igual, al minuto, ¿no? Y ahí estaba el ranking de la deuda, y es que España, vamos, es que España está mejor que Francia, mejor que Italia, que Alemania no, mejor que muchos. Es decir, que bueno, pues vamos a ver, España ahora mismo está...
Bueno, los fundamentales están bien, la balanza comercial está muy bien, las exportaciones estamos marcando máximos históricos. Hombre, la economía española, hay que decirlo, estamos empezando a andar, a trotar, y igual hasta nos animamos con alguna carrera.
El sistema financiero pues nos puede gustar más o menos, o habíamos hecho alguna otra cosa, pero al final salió adelante, y no toda esta historia de lo SIP y de lo frío y de lo caliente que se inventó Mafo y no llegó a ninguna parte, nada más que complicó mucho más todo, ¿no? Al final, venga, a saco, y yo creo que, bueno, tiene un buen currículum. Yo creo que
a los ministros se les valora una vez han salido del cargo, entonces valoraremos a Guindos probablemente dentro de unos meses. Hay bastantes especulaciones para ver quién es el sucesor en el gobierno. Bueno, ahí suenan varios nombres, pero es que yo ahí no me voy a mojar, Carmen, porque con Rajoy
no.
Es imposible acertar.
Rajoy, cuanto menos, o sea, con Rajoy yo sí me mojo en las generales de la ley, que es lo que funciona no se toca, que me da miedo. Mucho lío no. O sea, esto que dicen que va a cambiar medio gobierno. ¿Yo? Digo, pero tú no
lo conoces.
O sea, no. Rajoy va a ser, me sustituyo a Guindos, y si puede ser con alguien de, pues eso, más o menos medio conocido, medio que se conozca, como hizo con Tejerina y
Catalá
y Catalá también, pues eso, que estaban ahí ya.
Dices, ¿no?
Y Cañete y Tejerina,
Catalá y
Gallardón, o sea, pues a lo mejor lo hace. O sea, todos estos nombres que estamos dando, que a mí me han llegado hasta Domènech, el del BBV, el servicio de estudios, sí. Becker, no sé qué, todo esto, que a lo mejor sí, ¿eh?
Bueno, pero, a ver, las quinielas están ahí, los periodistas
final,
no nos puede gustar otra cosa más
que
una quiniela.
Tú ves a Rajoy quitando a Tejerina, que lleva el ministerio, que es la bomba.
Tejerina
que...
no, pero a Nadal sí, ¿eh?
¿Qué? ¿Pero para qué vas a coger a Nadal y lo quitas de un sitio para llevarlo a otro? Perdona, un sitio donde ya se ha enredado con todos. Pues ya, ¿qué quieres? ¿Que se vaya al otro lado para enredarse con otros?
Para que se desenrede
más
otro.
Fuegos no, ¿eh?
¿Qué va? ¿Otro fuego? Menudo fuego tiene organizado Nadal. Como para que organice otro fuego en economía.
Sí, también hay que decir que el puesto de Guindos es importante, pero tampoco es que sea la panacea. Es decir, en el Banco Central Europeo, quien manda es el gobernador, el presidente. Es decir, el vicepresidente, bueno, puede decir, pero quien va a mandar es Draghi y el sucesor de Draghi, que será un alemán probablemente.
Alemán, por supuesto.
No, yo creo que ahí, hombre, a ver, nos venderán que por fin España vuelva a ocupar un puesto importante.
Es importante estar.
Es importante,
en
pero bueno, intentó ser presidente del Eurogrupo,
oír,
se tuvo que ir.
Donde
corriendo.
Se toman las decisiones hay que estar, para escuchar.
Sí, pero lo suyo es tomarlas.
Bueno, hombre, vamos a ver. Pero tú puedes estar, si estás escuchando, a lo mejor no la tomas, pero participas de y puedes y alguna opinión
pero
tendrás.
No estamos para conformarnos, Carmen. Hay que intentar estar ahí en lo más alto siempre.
Bueno, ya, pero ahora mismo hace 6 años que no estábamos y si tenemos a Guindos ahí, pues como español hay que estar orgulloso y no hacer como estos miserables y sectarios de Podemos, del PSOE, y dice, no, porque es del PP, no, pero oye, si a ti se te apoyó a la señora Maleni, que luego mira cómo salió.
Estuvo en el BPI, ¿eh? ¿No?
En el Banco Europeo de Inversiones, nada menos. Y se tuvo que ir con una fianza por el caso de los ERE. Y sin embargo no hizo nada a Guindos, por cierto, por tocarle las narices y que se fuera antes. O sea que no hay, en estas cosas no hay que ser muy secta, hay que ser sectario, hay que pensar en los intereses de España.
Ha sido Felipe González quien le ha dicho a Pedro Sánchez que ha de apoyar a...
No, que va a quedar con...
No le apoya va a quedar mal.
Le llegó a decir que vas a quedar muy mal. Vas a quedar muy mal porque te está apoyando los socialistas portugueses, los socialistas españoles y no apoyan al español.
Sí, sí, no. Es la izquierda que siempre, pues esas rencillas hacia cualquier cosa que tenga que ver con la oposición, con sus rivales.
Es de lo que ha hecho bandera.
Es que es un argumento muy peregrino. Porque, no, es que tiene que ser una mujer ya, pero es que no hay otro candidato, porque el irlandés yo creo que no se ha cambiado de sexo todavía.
No.
Es decir...
Y tampoco es muy independiente, porque es que ahora se creen que los gobernadores del Banco de España, ¿qué me estáis contando? ¿Que los nombra un consejo de querubines? Pero si los nombra los gobiernos, por favor.
Y que Irlanda ha tenido que ser rescatada. Es decir, que no es el top mundial.
Y además que dice, yo quiero una mujer.
Pero una vez rescatada lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Ahora está
sí,
bien,
eso sí.
Es cierto.
No, pero luego, yo quiero una mujer. Pues presenta unas alternativas. Vete a hablar con Rajoy y dile, oye, yo es que tengo aquí 5 candidatas que te pasas de buenas, pero yo no las he visto. A mí Margarita Robles no ha enseñado ninguna lista de mujeres. O sea, que dices, oye, no quiero a Guindos, pero yo propongo estas. Vamos a discutirlo.
¿A quién vas a proponer? ¿A Elena Salgado? ¿La de los 5 millones de parados? Nunca
no,
vamos a llegar
sé,
a 5 millones de parados.
Que enseñe la lista. A lo mejor sí que hay técnicas que no conocemos o que están en puestos importantes y podrían ser.
Yo lo que veo es a Guindos frotándose las manos de que se va a la primera línea.
Hombre,
se va a cobrar
años,
una pasta.
Pues 8 años.
Sí, que comentaba, bueno, en un correo con periodistas sí que él comentaba que al principio tenía alguna reticencia a ir para allá, porque son 8 años, cumplirá los 65 allí. Y tiene la familia se queda aquí, o la mayor parte de la familia se queda aquí. Pero ya dijo que lo había hablado en familia y que adelante.
Y que está del ministerio.
A Frankfurt.
Está del ministerio que se ha querido ir ya en varias ocasiones y al final no ha podido irse.
¿Qué tiene ese ministerio? Que Solves en su día también se quiso marchar. Guindos estaba loco por marcharse. Oye, ¿y Montoro?
Porque
que no tiene ganas de irse, Montoro.
Se gana muy poco.
Ya
es que gana muy poco. Los ministros en España ganan poquísimo, o te gana más un director general.
Bueno, ahora no se va a quejar, ahora no se va a quejar de sueldo, me figuro.
Bueno, no te digo que se queje o no se queje. Yo considero que los ministros en España y el presidente del gobierno ganan muy poco dinero.
Muy mal pagados.
Muy mal pagados.
Mira, yo estoy estudiando estos días los sueldos a altos cargos. Hay cargos en Fomento, en Economía, en Hacienda, que ganan el doble que el ministerio.
Claro.
Y no son primeras líneas, ¿eh?
No, que son a lo mejor director... en cuanto eres 30 y el plus de no sé qué, ya ganas el
o
doble que un ministro.
General de empresas públicas, que dependen del ministro, pero ganan la mitad, ¿eh?
Por supuesto.
El ministro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, Fernando, ha sido un placer.
Muchas gracias, Carmen.
A ver
encantado.
Si nos vemos pronto. Y nos vemos con español en el asiento.
Eso es.
El lunes y martes lo sabremos. Pues, esto tiene las patas muy cortas.
En la información, en Libertad Digital, Libre Mercado y Radio, lo contaremos.
Venga, pues, Fernando, adiós.
Un placer.
Bueno, tú, Luis Fer, y tú, eso Fernando. Es. Y hoy, como siempre, ha estado en la producción Aya Pertusa y en los mandos técnicos Víctor San Román. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Les deseo que pasen un feliz fin de semana y que sean todo lo malo que puedan.
Economía para todos con Carmen Tomás.